en Así las Cosas.
Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 39 minutos y ya les decía que hoy tenemos un programa con voces diferentes para tratar de dimensionar lo que está sucediendo o lo que implica esto que sucedió el fin de semana, este ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán. Ahora sí que combinado con todo lo que viene sucediendo desde hace tiempo atrás, los propios ataques entre Irán e Israel, lo que Israel está haciéndole a Gaza, en fin, Ucrania sin lugar a dudas, una buena parte del mundo muy sacudido. Y ya teníamos hoy temprano la voz de Moisés Naim en esta lectura un poco global desde la mirada también latinoamericana. Nos fuimos también a Washington con nuestro corresponsal Armando Guzmán, pues un poco para tratar de entender cómo se está leyendo allá desde Estados Unidos esto, y me da muchísimo gusto saludar en la línea a alguien a quien leo con muchísima frecuencia. Además tengo en mis manos su libro La Era de la Revancha, pero que además es un gran articulista en el diario El País, y me refiero a Andrea Rizzi. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti.
Buenos días, Gabriela. Estoy muy bien y encantado de poder conversar contigo.
No, hombre, yo feliz de la vida. Ya hablaremos en algún momento de este libro extraordinario, La Era de la Revancha, Andrea, pero pues te he estado leyendo también respecto, ahora sí que la lectura un poco desde Europa, y el día de ayer publicabas un texto que dice ¿qué significa para el mundo el temerario ataque de Trump a Irán? Y pues eso, me gustaría que nos compartieras un poco tu reflexión, Andrea.
Sí, yo creo que estamos en un momento de enormes turbulencias globales en el cual distintas potencias están impugnando el viejo orden y el país que lo construyó, Estados Unidos, se retira de él. Y dentro de ese marco tenemos esta sacudida de Irán, que es, yo creo, grave y que entraña muchos riesgos, riesgos de distinta índole. Naturalmente, ahora todo depende de la decisión que tomen en Teherán. Los líderes del régimen pueden optar por distintas vías, podrían ir por una respuesta maximalista al ataque que han sufrido a las instalaciones del programa nuclear, instalaciones misilísticas, como por ejemplo bloqueando el estrecho de Hormuz, que sería evidentemente un hecho con consecuencias devastadoras en el mercado del petróleo, inflación y todo lo que esto significa. Podrían optar por otras respuestas, golpear intereses y bases de Estados Unidos en la región, que tiene muchos, o podrían optar por respuestas híbridas. Pienso, por ejemplo, en acciones de terrorismo que puedan, como se dice en jerga, ofrecer una plausible denegabilidad de la autoría, o acciones de ciberataques, por ejemplo. Claro. Estarán calculando. Creo que su intención es intentar responder como para defender un malentendido honor, pero al mismo tiempo no alimentar una espiral de violencia en la que tienen mucho que perder, incluso un posible colapso del régimen, que a su vez generaría otra serie de consecuencias muy graves con profundas turbulencias internas, tal vez un conflicto, una partición del país que desde Israel se desea, claro, como ha quedado claro en algunos editoriales.
Sí, y ahorita decías esto de, digamos, el viejo orden que está terminando y que el gran impulsor de ese viejo orden pues está jugando un papel importante en cambiarlo, en destrozarlo, en transformarlo, y me refiero a Estados Unidos. Y decías precisamente eso, ¿qué significa para el mundo el temerario ataque de Trump a Irán? Tú que estás ahora sí que un poco en el corazón de Europa, Andrea, ¿cómo lees esto de un viejo régimen que termina frente a algo que todavía no sabemos cómo aprehender?
Sí, para Europa esto es un drama, porque los países europeos y el proyecto de integración que la Unión Europea representa contaba precisamente con un orden multilateral de instituciones compartidas y de reglas. Contaba con ello para desplegar su potencial y trataba de contribuir a su construcción. Pero el mundo al que vamos es uno completamente diferente. Es un mundo de imperialismos desatados, de autoritarismos, de nacionalismos. Es un mundo de recurso a la fuerza, como lo vemos ahora en Irán o desde hace años en Ucrania, y en otras partes, en Gaza. Es un mundo de recurso fácil a la fuerza para avanzar los intereses. En este mundo, los países europeos y la Unión Europea en su conjunto están bastante perdidos. Hemos tenido un episodio emblemático. Pocas horas antes de que Trump ordenara el ataque, tres destacados países europeos estaban intentando promover una solución diplomática. Esto es un episodio que deja evidente la escasa influencia que tiene Europa con su anhelo de soluciones negociadas a los problemas, de reglas, de comercio. Todo esto se está viniendo abajo a velocidad descomunal y Europa no está bien preparada para adaptarse a este nuevo mundo porque, pese a los avances, sigue teniendo divisiones internas, una fragmentación que le impiden hablar con una voz única en el mundo y completar la unión que le daría la fuerza necesaria para responder y para no ser dependiente. Por ejemplo, en el mercado financiero, que está tan fragmentado que los ahorros europeos se van a Estados Unidos. Y ese dinero, en vez de alimentar empresas y tecnologías europeas, dan impulso a empresas y tecnologías estadounidenses. Y así somos dependientes, frágiles y poco influyentes.
Uf, qué dato, ¿eh? Y esto que nos estás dando, por supuesto. Y fíjate, ahorita que te escucho, Andrea, ¿se da cuenta Europa de que se está volviendo irrelevante en este sentido? Y pienso, es decir, los propios liderazgos, ¿no? Porque uno de pronto escucha a algunos de los liderazgos europeos y parecieran un poco más entrampados en seguir siendo lo que son y no necesariamente en una reconfiguración de su propia voz. Sé que arranca también la cumbre de la OTAN el día de mañana, pero no sé si Europa está quedando atrapada, pues digamos, en su propia incapacidad de moverse, ¿no?
Creo que tienes razón cuando señalas esto. Creo que está quedando atrapada. La cumbre de la OTAN que mencionas es un ejemplo bastante claro. La cumbre de la OTAN, los europeos no han sido capaces de formular una posición común para abordar esta reunión tan importante. Por supuesto, los europeos no tienen interés en que Estados Unidos salga de la OTAN. Necesitan tiempo para construir una defensa común realmente eficaz y disuasoria, porque gastan bastante dinero, pero les falta todos los mecanismos de cooperación, la inteligencia, los satélites, los enablers, que se dice en inglés, no tienen una capacidad operativa. Entonces, necesitan tiempo para formularla, pero van a un paso francamente lento, casi imperceptible. Y en la cumbre de la OTAN no han logrado forjar una posición común y en ese sentido bailan un poco al compás que marca Trump. Es uno de muchos episodios. ¿Te interesó el dato anterior? Te lo puedo cuantificar. Son 300.000 millones de euros que cada año salen del mercado financiero europeo y van al estadounidense, porque es un mercado de capitales mucho más atractivo. Esos ahorros europeos salen y entonces impiden ese desarrollo tecnológico y de empresas que podrían, con capacidad manufacturera, dotar a Europa de ese músculo y de esa fortaleza que se requiere en este mundo para seguir siendo pacifistas, que queremos seguirlo siendo. Pero el pacifismo hoy significa también, me temo, tener una cierta capacidad disuasoria frente a otros que han demostrado que pacifistas no son. Sí. Y Europa no está allí porque hay esas fragmentaciones en muchos ámbitos que nos impiden avanzar unidos, que es la manera realmente para no ser dependientes o incluso avasallados en este mundo. Creo que Europa corre ese riesgo.
Y ahorita que seguía tu argumentación, Andrea, estaba pensando, bueno, ¿quiénes son hoy disuasorios? América Latina, obviamente, no. Nosotros prácticamente no tenemos un peso en ese sentido. Ya hace tiempo, ¿no? Pero no tenemos ese peso, lo que nos estás diciendo de Europa. Y bueno, podríamos voltear a ver, obviamente, China, podríamos voltear a ver lo que pasa en Rusia y demás asuntos, pero un poco, digamos, estos imperialismos desatados de los que hablabas, pues se enfrentan justamente justamente porque hay un mundo en donde pues lo disuasorio todavía no sabemos dónde está, ¿no?
Eso es, no sabemos dónde está y eso es un peligro bastante grande. Yo recientemente estuve en Viena, que es la sede del Organismo Internacional de la Energía Atómica, y tuve posibilidad de preguntarle al director general de esa institución, el argentino Rafael Mariano Grossi, y le pregunté, ¿teme usted que en este nuevo escenario de orden que se deshace y de recurso a la violencia pueda espolearse una carrera armamentística nuclear? Precisamente porque algunos podrían pensar que esa es la clave de la disuasión. Y él se mostró muy preocupado, me contestó con un sí enfático, respondió con un sí muy enfático a mi pregunta, y creo que el riesgo es ese. Todo el mundo observa que Corea del Norte, que tiene una bomba nuclear fabricada en secreto, pues no es objeto de ataque. En cambio, Ucrania, que cedió voluntariamente las armas nucleares de las cuales disponía como herencia de la Unión Soviética, en el 94 las entregó a cambio de firmar un memorándum en el que se le garantizaba que no sería atacada, que sería protegida. Nada de eso ha pasado. Las bombas las entregó y luego fue invadida. Y ahora lo que ocurre en Irán, tal vez en un primer momento contribuya a retrasar la voluntad, el proyecto nuclear de Irán. Pero tal vez a medio y largo plazo acabe fortaleciendo el instinto de los mismos iraníes y de otros a dotarse de ese arma, entendiéndolo como el único elemento realmente disuasorio frente al uso de la fuerza por parte de potencias desatadas. Con lo cual, uno de los riesgos posibles es ese, a medio y largo plazo, una proliferación nuclear bastante inquietante.
Bastante inquietante, sin lugar a dudas. Andrea, gracias por estos minutos y sé que estarás en México por ahí de septiembre, a ver si podemos también conversar y también de este libro tuyo, La Era de la Revancha. Te mando un abrazo, Andrea, gracias.
Gracias a ti, un placer conversar contigo y gracias por las buenas palabras sobre el libro.
Gracias, es Andrea Rizzi, es articulista del País, extraordinario articulista en el País, y además este libro, La Era de la Revancha, me parece importante también esta lectura desde Europa.